Este es la predicación del pastor invitado Nate Heitzig a la iglesia Calvary de Albuquerque el 12 de noviembre de 2017. Es la traducción en vivo de esta predicación. Abran por favor sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Y el mensaje se titula Lo que está al revés. Y les pregunto, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué es la moral? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo puro y qué es lo impuro? Les pregunto porque creo que en nuestra vida, que está llena la sociedad de constantes cambios en los valores sociales, preguntamos, ¿qué es la moral? ¿Quién ha visto este show que se llama Stranger Things? No, si no sabes quién es Steve, entonces no eres un verdadero creyente. En este show que se llama Stranger Things, Cosas Extrañas, hay un mundo que es el normal, pero todo lo que existe en el mundo normal existe también en el mundo al revés, solo que en el mundo al revés está oscuro en vez de claro y las cosas están decayendo, van cada vez peor. El mundo al revés está lleno de criaturas malvadas y terribles. Y les digo que ahora que veo el mundo de hoy, siento que las cosas están al revés, que lo que parece bien está mal y lo que está mal lo presentan como bien. Las palabras de Isaías 5:20 dice, hay de aquellos que le llaman mal al bien y bien al mal, que ponen la luz por la oscuridad y la oscuridad por la luz, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Iglesia, el fundamento de nuestra sociedad se está desmoronando debajo de nuestros pies y es porque nuestra nación ha perdido sus caminos, porque perdió el fundamento de la palabra de Dios. Ya no estamos construyendo sobre roca sólida, sino como sociedad nos hemos desviado de la verdad. En nuestros días se habla mucho de relativismo moral, es la regla del día. Y el relativismo moral ha resultado en nuestra sociedad en problemas masivos que estamos enfrentando hoy. Así que hoy en nuestras escuelas puedes repartir condones, pero no los 10 mandamientos. Ya no se puede tener cualquier actividad, menos predicaciones. Si 66% de estadounidenses, 67% de los estadounidenses en una encuesta dicen que no hay moral absoluta y 83% dicen que la moral es relativa al individuo. Nuestra cultura se está desmoronando y vemos que hay rebeliones, que la gente, hay asesinatos en masa, que los adolescentes cuentan con cuántas mujeres han tenido relaciones. Y no tienen vergüenza. Ya no han aprendido a avergonzarse. ¿No les parece una descripción exacta de nuestros días? Cuando ya no les da vergüenza, cuando han cometido una abominación y ni siquiera se avergüenzan. Nuestra cultura ha perdido el sentido de la moral. Leí un artículo que dice que ya no hay vergüenza. Y dice que en la edad de los talk shows y seminarios de autoestima, ya la vergüenza ha caído, está fuera de moda. Ya el sentido de avergonzarse ya está anticuado. Ahora van a prender la televisión y escucharán a políticos hablando de sus padres abusivos, celebridades discutiendo sus adicciones, y esta apertura se expande a las personas ordinarias que no están en la televisión. Y empiezan a compartir sus detalles privados con totales extraños. Dice el diccionario que la vergüenza es una emoción acompañada de culpa, acompañada y también acompañada de un sentido de valer poco. Ahora en nuestra versión de confesiones es eres una celebridad con un problema de adicción a la cocaína, nada más entra al Celebrity Rehab y te van a sacar de la adicción. Y al final, nada más repite frases como a cada cual lo suyo, tengo que ser fiel a mí mismo. Y la verdad es que no estamos en un ciclo destructivo como sociedad, pero la gente no se quiere detener, no nos queremos detener. Y no queremos detenernos, no queremos dejar de ver porque es nuestra fiesta. Queremos hacer lo que queramos, besar a quien queramos y hacer, pero no nos da vergüenza. Nomás vives una vez, así que diviértete. Mientras estés disfrutando, no puede estar mal. A lo mejor nos da pena ajena, pero no nos sorprende nada. No nos acompaña un sentimiento de desgracia. Un profesor de la Universidad de Ohio dijo que la mentalidad de los 60 y los 70 se pregunta si ahora se ha ido demasiado lejos, que la gente ya se ha vuelto a prueba de shock. Hay una cosa como sociedad podemos hacer, que podemos regresar a los absolutos de Dios para nuestras vidas y descansar, apoyarnos en las escrituras, en lo que dice Dios mismo, para lo que la Biblia dice sobre Jesucristo. Si no, no vamos a experimentar el cambio que queremos y que esperamos como iglesia. Y adivinen qué. Si como sociedad no vamos a mejorar, como sociedad, si el apocalipsis es verdad, vamos a decaer cada vez más, pero también somos la iglesia, el último rayo de esperanza. Tenemos que mostrarle nuestro brillo al mundo, esperando que algunos más entren a la relación con Jesús antes de que nuestro Señor venga. Ese es nuestro rol como creyentes, que nuestra justicia brille delante de los hombres para que aclamen a su Padre que está en los cielos. En este mundo al revés hay dos cosas que Dios vino a poner de cabeza él mismo. Y vamos a ver una cosa que Jesús quiere que pongamos de cabeza. Cuando vino Jesucristo, había un tipo de relativismo moral. Estaban apartando de los estándares de Dios y sustituyéndolo por su propia moralidad, sus propias visiones distorsionadas del bien y el mal. Tan preocupados por lo externo que habían olvidado lo interno. Vamos a leer Mateo 5:17, nuestro texto. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Detengámonos ahí. Vamos a ver el primer punto. Lo primero que Jesús pone de cabeza son los mandamientos. Vean el versículo 17. Mucha gente se estaba preguntando si venía a destruir la ley. Dice que no, vengo a anular la ley. Vengo a cumplirlos. Y Hay una falsa concepción sobre Jesús que vino a terminar con la ley, para abolirla, para exterminarla. Siempre me pregunta la gente, ¿los 10 mandamientos son irrelevantes ya? ¿Vivimos en una nueva era, hay nuevos mandamientos y los demás ya no son válidos? Y el problema en estos tiempos es que estamos añadiendo a la ley muchos detalles inútiles y en el proceso estamos perdiendo el propósito del mensaje. Vamos a ver cuál es el propósito del mensaje de la ley en un segundo. Pero Jesús les dijo a los escribas y los fariseos en Mateo 15 que invalidaban la palabra de Dios por su tradición. Jesús no vino a abolir o a destruir, vino a hacer algo mejor, vino a cumplir. Cumplir quiere decir llevar a cabo, satisfacer, terminar o completar. Vino a satisfacer la ley, vino a completar la ley, vino a poner la ley en una nueva visión, en una nueva luz que no podíamos nosotros experimentar si no fuera por él. Y estamos haciendo hoy en día lo mismo que los fariseos le hicieron a él. ¿Crees que eres bueno por venir a la iglesia? Jesús pensó que podías hacer mejor que esto, que Dios podía estar contigo todo el tiempo en lugar de una vez a la semana. ¿Piensas que eres bueno por leer la Biblia? Jesús vino a hacer algo mejor que eso, que la Biblia se cumpliera en su nombre y puedes más, hacer más que leerla, puedes vivirla. Que nuestros corazones ya no sean de piedra. ¿Crees que eres bueno por hacer buenas obras? Jesús vino a enseñarnos que todas nuestras buenas obras son como excremento de perro delante de lo que Él ha hecho. Él cumplió todo. Él cumplió, él satisfizo la ley y le dio un propósito. Iglesia, Jesús es lo mejor que tenemos. Hay un par de cosas que Jesús hizo. Primero, se puso él bajo la ley y es importante porque tienes que entender la gravedad de esto. El hacedor de la ley, el que hizo las reglas y las regulaciones. El hacedor de todo se puso bajo la ley que él mismo hizo. Y eso es muy grande, no nada más haces la ley y dices, ahora ustedes tienen que seguirla. No, dijo, me voy a poner yo mismo bajo estas mismas restricciones que puse a la humanidad. Me voy a poner en el mismo lugar en el que tú estás. Jesús fue al mundo al revés por ti y por mí, incluyendo la tentación, el pecado del pecado y las luchas de la vida. Gálatas 4:4 dice, en la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él la siguió, la ley, a cada detalle por toda su vida. Siempre obedeció explícita y perfectamente, y por cierto, es la única persona que lo hizo. Completamente la siguió. Completamente la cumplió. Hizo todo lo que se decía. Fue el primero que cumplió cada requisito de la ley. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no tenga empatía con nosotros, porque tenemos uno que fue tentado en cada cosa, solamente como tal como nosotros, solo que él no pecó. Aún Jesús, el hacedor de la ley, se puso bajo la ley y cumplió toda la ley, pero todavía eso no fue suficiente para satisfacer los requisitos de la ley. La ley todavía requería sacrificio. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Así que vean la relación, que si aún pudieras mantener cada mandamiento de la ley, lo que no es así, si lo hicieras, si fueras perfecto, todavía no sería suficiente para llevarte al cielo, para perdonar tus pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que Jesús vino y no solamente se puso bajo la ley, sino que tomó la pena de la ley, sacrificó su sangre, pagó por la remisión de los pecados. Y por eso tenemos este hermoso enfoque, que la humanidad que no pudo llenar los requisitos de la ley, vemos el regalo de Jesucristo, que cumplió todos los requisitos y dijo: toda esta gente que no podía cumplir la ley, yo tomo el castigo, la maldición, que la humanidad merece, lo pongo sobre mí mismo. Jesús era el Cordero de la Pascua, la ofrenda quemada, el chivo expiatorio. Vean, la ley, en cuanto concierne a los individuos, no puede hacer justo a nadie. El mensaje de la ley, el propósito de la ley era, se nos dio para mostrarnos que nunca íbamos a poder ser justos en nuestra propia capacidad. Romanos 3, 19 nos dice que ahora sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Aún cuando no podían obedecer la ley, había lo del chivo expiatorio. Y Cristo siguió ese ritual. Gálatas 3, 24 nos dice así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Y estaba pensando en esto, una ilustración visual de lo que significa, mientras estaba el otro día en el Starbucks tomando café, y quiero tratar de ilustrar esto tan claro como sea posible. Estaba pensando en la ley, estaba pensando en el castigo de la ley, y estaba pensando en el sacrificio de Jesucristo. Así que en este escenario voy a tomar esta taza es la ley, y tengo aquí una vasija llena de agua. El agua representa el castigo y la experiencia de la justicia, pero si no llenamos la ley, vamos a ver, aquí tengo un voluntario, Matt Pirolo, que va a representar a Jesucristo. Entonces, lo que pasa es que cuando lleno esta ley con castigo, el agua es el castigo. Ahora, esta es una pequeña tacita. Así que, no sé si les he dicho, pero levanto pesas, así que puedo sostener esto por mucho tiempo, pero va a derramarse si la sigo sosteniendo. Y el castigo va a caer sobre mí, el agua. Así que no es posible que pueda cargar este peso. Así que tiene que haber algo donde se derrame el castigo. Entonces lo que pasa es que vacío la taza. Pero aquí está el problema. Porque de nuevo, de acuerdo a lo que leímos, no hay remisión de pecados sin sangre. No basta que el castigo se derrame, tiene que derramarse sobre algo. Así que, por eso, Jesús se puso en este lugar para recibir el castigo. Y entonces, Jesucristo cumplió la ley. Volvió los mandamientos de cabeza. La ley está satisfecha. El castigo ha sido derramado. Así como yo derramé ahora el agua sobre la cabeza de Matt. Así fue con Jesucristo. Volteó la ley para tomar el castigo sobre él. Para que ya no tenemos este peso sobre nosotros mismos. La ley ha sido vaciada de su castigo a través de Jesucristo. Colosenses 3, 13. Dice, De modo, dice que él, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Dios ha tomado los requisitos de la ley. Él ha cumplido la ley y ahora lo aceptamos en nuestras vidas y Él toma esa ley y la escribe en nuestro corazón. Y nuestra justicia no está en la ley, sino en Jesucristo. No en tratar de cumplir la ley, nuestra justicia está hecha en la persona de Jesucristo que tomó el castigo. Y entonces comienzo a entender y darme cuenta del enfoque de lo que quiere decir justicia. Justicia no quiere decir la justicia propia, haciendo cosas que pueden complacer a Dios. Eso no va a funcionar. Nunca. En lugar de mi justicia, tengo que usar la justicia de Jesús y obedecer la ley de Dios, no porque tengo que, sino porque quiero. Un escriba en Marcos 12 le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Iglesia, si amamos a Dios, vamos a mantener todos sus otros mandamientos, no por decreto, sino por deseo. Viviremos y desearemos vivir vidas justas. Iglesia, no vivimos nuestras vidas de acuerdo a Dios porque buscamos la aprobación de Dios, sino ya que tenemos la aprobación de Dios es que comenzamos a vivir las vidas de acuerdo a Él. Él nos va a dar un futuro y una esperanza cuando nos damos cuenta de que hemos sido llamados de acuerdo a Cristo y cambia nuestra perspectiva. Y iglesia, a lo mejor tienes problemas, tuviste problemas con tu papá que nunca te aprobaba, siempre exigía más, siempre quería su aprobación, te esforzabas mucho por complacerlo, pero nunca pudiste, siempre lo decepcionabas, nunca era suficiente para él. No pongas en Dios lo que tu padre te puso a ti. Dios te ama independientemente de lo que has hecho. Te acepta como eres y mientras le das tu vida a Él y empiezas a cambiar, querrás hacer cosas buenas. La bondad de Dios lleva al arrepentimiento. No nos guiamos por reglas y regulaciones, sino que estamos constreñidos por su amor. Y la iglesia ya no está bajo la maldición de la ley. Ahora el cristiano tiene que cumplir la ley haciendo cosas que complacen a Dios. La ley me dice lo que está bien y lo que está mal, lo que está en lo negro y lo que es blanco, pero es la gracia lo que me lleva a amar a Dios. Y si amo a Dios, quiero guardar sus mandamientos como Jesús dijo. Iglesia, muchos hoy han malentendido tanto el perdón como la gracia y abusan de eso. Romanos 6 dice que continuemos el pecado para que la gracia abunde. Dios no lo permita. La verdad es que Dios quiere que seas justo, pero no con nuestra propia justicia, sino con la verdadera justicia comprada por Jesús en el Calvario. Y así es como la justicia, nuestra justicia puede exceder la de los fariseos y los escribas, y puede cumplir lo de las profetas y la ley. Porque toda esa gente vivió en el otro lado de la resurrección. Nosotros vivimos en este lado de la resurrección, así que nuestra justicia está en Cristo. El cumplimiento, el entendimiento de lo que la salvación es, de cómo se ve el perdón y lo que la gracia puede hacer. Y podemos experimentar la justicia como nadie antes de la resurrección. Si Cristo está realmente en mi vida, puedo vivir de acuerdo a su eh, Dice el versículo 5, 19 de San Mateo. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enséñela a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supera la de los fariseos y de los maestros de la ley. Y les da a los discípulos un llamado imposible al que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Si rompes solo un mandamiento, vas a ser el menor en el reino de los cielos. Tienes que mantenerlos todos. Y en este momento los discípulos están diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo ser más justo que los escribas y fariseos? ¿Quién puede siquiera compararse con ellos? Ya no ir más lejos que ellos. Leemos en Lucas 18, versículo 9. A alguien que confiaba en su propia justicia, les da una parábola. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Iglesia, no sé ustedes, pero a mí este pasaje me da esperanza, me da paz. Conocimiento de que no tengo que ser perfecto. No tengo que vivir un estilo de vida falso que parece que todo es perfecto, limpio. Puedo ser yo mismo y de hecho, Dios preferirá que sea yo mismo y que traiga mis manchas y mi basura y sea honesto y transparente con Él más que tratar de fingir que todo está bien. Eso me dará esperanza que no importando cualquiera que los pecados que haya cometido, no está lejos del alcance de Dios. Este fariseo hacía algo más de lo que la ley requería. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nunca se menciona que haya que ayunar dos veces a la semana. De hecho, obligatorio solo era un ayuno al mes. Pero en este momento en que este hombre pensaba que era el más fuerte, a los ojos de Dios era el más débil. Mientras que el pecador, clamando a la misericordia de Dios, era el más fuerte. Y ahora vemos este paralelo en que el reino se vuelve de cabeza, que el camino arriba es hacia abajo, que mientras más te humilles y humilles tu corazón, más serás exaltado, que las cosas no son lo que parecen y que Dios está buscando algo diferente de lo que somos. Dios no ve lo que el hombre ve. Y aunque nos sintamos que vivimos en el mundo de cabeza mientras nuestro mundo se desmorona, vivimos en un mundo de cabeza. Pero Dios lo practica en un reino al revés. El camino hacia arriba es hacia abajo. Porque como dice también en la parábola del rico, porque dices, no necesito a la iglesia. Jesús le escribe, porque dices que soy rico y no necesito nada y no te das cuenta de que eres pobre y necesitado. No consideres su apariencia, le dijo a Samuel cuando estaba buscando a David, porque el hombre me ve la apariencia externa, pero Dios ve el corazón. A ver, ¿quién ha estado en el ¿quién ha estado en el gimnasio? Qué bueno que Dios ve el corazón y no la apariencia. Pásame otra dona. Tenemos tendencia a juzgar cómo se ve la gente en el exterior y traemos nuestras, si trae sus Biblias, levantan la mano para alabar, memorizan versículos bíblicos, se ven muy bien y un día encontramos que estaban en adulterio o que eran adictos a las drogas o golpeando a su esposa y a sus hijos. Pero Dios sabía lo que había en sus corazones. Iglesia, si quieres saber qué tipo de persona eres, puedes encontrar la respuesta cuando estás solo con tus propios pensamientos. A lo mejor engañas a la persona que está a un lado, pero no vas a engañar a Dios. Dios ve el interior. Y a todos nosotros que estamos pensando en otras personas y como el fariseo diciendo, ay, qué bueno que no soy como ellos, que esta persona está así, está mal. Y en vez de eso hay que decir, él está mal, yo también estoy mal. Los dos necesitamos a Jesús, los dos necesitamos más gracia. Necesitamos experimentar el cambio en nuestros corazones al que Dios nos está llamando. Es lo que piensas, lo que deseas. Son las manchas de tu corazón lo que es importante. Nuestros corazones son fábricas de alabanza y constantemente estamos alabando algo. Constantemente estamos alabando algo en nuestras vidas. Y como decía la canción antes, tenemos que derramar nuestras alabanzas y darlas a Dios. Y es fácil que un deseo bueno se vuelva idólatra. A lo mejor estás alabando algo en tu vida que es algo bueno, pero no es lo mejor. Por ejemplo, proveer para tu familia. Es bueno tener un trabajo, no ser flojo, proveer para tu familia, tener una casa, comida, pero cuando ese deseo bueno se vuelve tu principal deseo y todo lo que te importa es obtener el aumento de sueldo, que te asciendan en tu puesto, tener la mejor casa, todo lo mejor, entonces empiezas a descuidar las necesidades emocionales de tu familia, descuidas a Dios, descuidas tu relación con Dios y ese buen deseo se ha vuelto un deseo idólatra y es posible para ti venir a la iglesia cada domingo alabando a Dios y todavía ser un idólatra. Nuestros corazones son fábricas de alabanza. Iglesia, tenemos la tendencia a hacer una multitud de cosas bajo el estandarte de la libertad en Cristo. Todos tenemos libertad en Cristo. ¿Es posible para un gran deseo volverse un deseo idólatra? Vamos a tomar, por ejemplo, la bebida. No tiene nada de malo tomar una copa de vino de vez en cuando, pero ese deseo se puede volver un deseo idólatra si al tomar estás cruzando un límite espiritual de lo que Dios te ha llamado, o si te has vuelto orgulloso en tu libertad y haces sentir mal a la gente por no pensar como tú piensas. Nunca he pensado que nunca he entendido por qué el alcohol es algo en lo que todos postean en las redes sociales. ¿Por qué no postean refrescos o algo así? No, diario. Diario es la pretensión de las bebidas alcohólicas y gloriándose en la libertad de Cristo, que queremos a sentir a la gente mal porque tenemos esta libertad. Entonces ese deseo se ha vuelto un deseo idólatra porque es más importante para nosotros complacernos en nuestros deseos que ser justos. Recuerda esto, cada hombre, cada mujer tiene un Dios, algo o alguien por lo que viven, un objetivo en la vida por el que están apasionados y Lo terrible es que una persona puede venir a la iglesia y alabar cada domingo y todavía ser una idólatra. A lo mejor estás pensando en la persona que posteó esas fotos, tú las viste. Pues espérate, espérate, estás haciendo lo que el fariseo hizo. Estás haciendo lo que Dios te dijo que no hicieras. La cuestión es, ¿quién o qué es tu Dios? ¿Puede ser el Dios verdadero? ¿Puede ser perseguir el placer o las posesiones? ¿Puede ser tú? ¿O puede ser la moral? Que tu Dios es la moral, que tu Dios está haciendo un número de cosas y ya no tienes un corazón verdadero hacia Jesús, sino que nada más quieres más cosas. Nada más estamos levantando pesas morales, flexionando tus, viendo tus músculos, recitando versículos, escribiendo notas y creo que tienes que orar sobre esto. Tu Dios es la moral, pero tal vez la forma más sutil y fea en que esto se rompe es por la hipocresía. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que hago? Y este fariseo que está orando y que está agradecido de no ser como otra persona, este es el peor tipo de hipócrita porque es el inconsciente, ni siquiera se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Este fariseo pensó que era el retrato de la salud espiritual. Se está gloriando en esto. El problema con los fariseos es que están más interesados en detalles más que en principios, en acciones sobre motivos y es más, están más interesados en hacer más que en ser. Es el principio, no solo la acción, lo que importa. Jesús dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Lo que hacen no lo aceptan ni lo obedecen. Hay gente que no aplica lo que sabe y su alabanza es en vano porque nada más ha sido un cambio externo y no interno. Y añadiré, gente como esta son las más difíciles de alcanzar con el evangelio. Denme a un drogadicto, a alguien que está atrapado por el alcohol, que está deprimido, que ha experimentado todo lo que la Biblia, la vida tiene que ofrecer y sabe que necesita un cambio. Y le echas la luz en su vida y sabe que hay esperanza para ellos. Esa persona se convierte, pero échale la luz a alguien que cree que ya tiene la luz. Échale la luz a alguien que ya se sabe todos los versículos, esa persona es difícil de alcanzar. Es imposible pasar a través de su muralla. No hay nada que podamos decir que no sepan. Creen que pueden ganar su salvación, reglas y rituales. Preparan a la gente, hacen que la gente se sienta espiritual cuando no es así. La religión puede ser una trampa mortal, puede llevar a la gente al infierno, tanto como la moralidad. La razón para servir es lo que recibí, no es para recibir. Los fariseos se fijan en lo externo, pero ignoran totalmente lo interno. Y la tragedia es que, aunque la estudian, lo proclaman y lo copian, no está en su corazón. Estas personas están confiando en lo que están haciendo por Dios más que en lo que Dios ha hecho por ellos. Y la hipocresía en la iglesia es mucho peor que los pecados de la sociedad. Creer y no obedecer, eso es tomar su nombre en vano. Jesús también menciona a esos que en el día final le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. invocar su nombre, pero no tener un cambio real en la vida. Me pregunto, ¿cuánta gente en esta era de la iglesia es culpable de este tipo de hipocresía? Que van a la iglesia, pero no hay nada. Van a llegar ante Dios y van a decir, memoricé todos los versículos, canté Oceans como nadie. Yo caminaba sobre las aguas, hacía milagros, hablaba en lenguas, hice muchas cosas increíbles. Y Dios va a decir, esas eran cosas, pero esas cosas nomás un excremento de perro. Te perdiste. Esas cosas solamente eran para mostrarte que no era suficiente. No, el corazón no estaba en ello. Dios desea que primero nuestros corazones y nuestras actitudes estén bien y después ya seguirá. Dios nos llama a voltear algo de cabeza. No está en este pasaje. Pero en este mundo del al revés, nosotros tenemos que voltear de cabeza nuestro mundo para ponerlo bien. Estamos en un mundo decadente. No sé si las cosas han estado tan mal espiritualmente que ya ni siquiera se distingue el bien del mal, pero Dios nos está llamando a voltear de cabeza nuestro mundo. Hechos 17 dice, estos que están volviendo al mundo de cabeza han venido a ti. La tecnología nunca ha sido más grandiosa. Nuestras oportunidades no tienen paralelo. Pero se puede decir de ti, se puede decir de mí, que estamos volteando al mundo de cabeza. ¿Estás volteando tu mundo de cabeza o el mundo te volvió a ti de cabeza? El poder de Dios todavía hace la diferencia en la gente, en las vidas de la gente. ¿Qué tal tú? ¿Deseas más valor en tu testimonio por Cristo? ¿Tu vida de oración se ha vuelto unidimensional? ¿Estás fallando en tu caminar espiritual? La manera de resolver esto no es tratar de buscar el camino correcto. La única manera de ver claramente es venir a Cristo y dejarlo que Él sea lo que tú anhelas. ¿Qué tan bueno o malo te creas? De todos modos, Él va a ser tu paz, tu deseo de conocimiento, va a quitar tu dolor y te va a dar vida. Te va a dar amor, te va a dar luz, te va a dar esperanza. Va a restaurar los años que la langosta se ha comido. Ese sea nuestro deseo como creyentes. Señor, te agradecemos por tu palabra y la verdad que hay en ella, que nos muestra la realidad, la verdad. Mientras batallamos con estos temas y pensamos, personalmente nos damos cuenta de que aún en nuestros mejores días, aunque nos creamos muy buenos, nuestras obras buenas son harapos en comparación con lo que tú haces. Y aunque pensemos que hemos caído fuera de la gracia, todavía hay esperanza en el Evangelio. Puedes tomar el dolor y el castigo que hay en la ley, lo puedes tomar sobre ti mismo para que encontremos nuestra justicia, no en quienes somos, sino en quien tú eres. Y Señor, te pido que les hables a algunos y los llames a la justicia. Este fue el mensaje, la traducción en vivo del mensaje del pastor Nate Heisig, El Mundo de Cabeza. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis 800-922-1888. Por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas al apartado postal 95707 Albuquerque, Nuevo México, 87109. Gracias por escucharnos.